A saludar a Estela Ruiz Díaz, periodista, para seguir analizando un poco este tema también y escuchar su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo en el Senado. ¿Cómo estás, Estela? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Enrique, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, Estelita. Gustazo lo de escucharte. ¿Cómo estás?
Qué gusto. Sí, sí. Lo mismo digo.
Estela, estábamos leyendo tus tweets y bueno, como sos una analista política reconocida y respetada en el mundo periodístico, pero también en la opinión pública en general, nos gustaría escuchar un poquito cómo estás evaluando la situación y qué reflexiones podríamos dejar de todo lo que está ocurriendo en el Senado.
Bueno, sin duda yo creo que hay en este momento un desorden constitucional, diríamos, en el sentido de lo que pasó hoy en el Senado, ¿verdad? ¿Cómo llamarlo? Yo siempre digo ya que en política, la política es de facto y se da aquello de los hechos consumados, y me da la sensación de que ese es el camino que se está tomando. Yo decía hoy en la radio, cuando anoche se presentaba el proyecto de modificación del reglamento y la sesión, decía, se entró a la fase concreta del proyecto de reelección, porque hasta antes de esto lo que teníamos era, diríamos, el debate mediático, la pulseada, el firmatón, etcétera, 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 que fue como una previa para calentar el escenario. Pero el proyecto real empezó anoche y se concretó hoy, y que obviamente su punto culminante va a ser la aprobación de la reelección vía enmienda.
Sí, es así. No, categórico. Creo que hay un desorden constitucional. Esto está clarísimo con el Congreso paralelo que acaban de instalar los aliados, sesionando en la bancada del Frente Guazú, primero dando entrada a un proyecto, ignorando al presidente y al viceprimero del Senado, ignorando una convocatoria oficial ya por parte de Robert Acevedo a una sesión extraordinaria del jueves. Y simplemente pasándose por, no sé por dónde se imagine la gente, todo lo que dice la ley, todo lo que dice la Constitución, todo lo que dice el propio reglamento interno, ¿verdad? Y lo que nosotros estábamos diciendo, Estela, es que no creo que tengamos que confundirnos. Arriesgarse a tanto es porque se viene algo muy oscuro detrás. No es simplemente 5 años de reelección, porque Paraguay es el único país que no tiene la figura. Aquí creo que hay algo mucho más grosso, que significa perversión total de todo el sistema, por supuesto, olvidar todo nuestro sistema constitucional, pero para querer instalar algo mucho más grosso. Nosotros decimos dictadura, no sé si coincidís con eso o es demasiado exagerado.
Yo creo que se están cuidando las formas. O sea, siempre hay que comparar y ver que en nuestra historia política, después de la caída de la dictadura, siempre ha sido forzar la Constitución, ¿verdad? Y por eso que a mí me parece todos los presidentes tuvieron y tienen las ganas de permanecer en el poder. Por eso que para mí la participación y la connivencia y el apoyo del Frente Guazú es muy emblemático en este caso, ¿verdad? Sobre todo porque Lugo, hasta hoy, incluso en su demanda ante la CID, sigue culpando, diríamos, al PLRA y a la ANR de su destitución. Y mientras tanto, convive políticamente con Blas Llano, con Horacio Cartes, que fueron los gestores, diríamos, de aquella destitución en el 2012. Entonces, para mí, aquí lo más sorprendente de este proceso es la convalidación que le está dando el Frente Guazú. Ni siquiera el PLRA, el sector llanista, sino que el Frente Guazú, para mí, el aliado clave y que legitima, diríamos, todo esto, es el Frente Guazú. Entonces, desde el momento, el problema que se plantea es que, ¿qué se viene después? A mí esa es la parte que me asusta, diríamos, en el sentido de que termina con la enmienda. ¿O qué más, verdad? Y ahí ya podemos empezar a especular, a imaginarnos cosas, ¿verdad? Pero por ahora lo que tenemos es que detrás de la enmienda no se respeta nada, diríamos. La forma, en democracia las formas son muy importantes, las instituciones, es muy importante. Y si eso no se respeta, y lo que sucedió hoy realmente fue una parodia, y el problema que se plantea es que como es la política de los hechos consumados. Se aprueba la enmienda, se vaya diputado, se va a aprobar, la justicia electoral no va a decir no voy a convocar a un referéndum porque esto tuvo un procedimiento irregular, y así sucesivamente se va a ir consolidando todo lo que se va decidiendo en forma irregular, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, los únicos que pueden detener este proceso fraudulento para imponer la reelección de enmiendas es la gente.
Es la gente, es verdad. Yo creo que es el siguiente paso con el que tenemos que trabajar lo que estamos haciendo comunicación también, ¿verdad? Aunque muchos no comparten esa militancia, yo creo que es importantísimo en estos momentos definir y defender posturas democráticas y de respeto a las instituciones, Estela. Por eso yo te planteaba la pregunta esta que vos la reformulabas con mucha mayor claridad. ¿Esto termina con la enmienda? Y ciertamente creo en particular yo que no. Porque, como te estaba diciendo, uno no se arriesga absolutamente a todo sin que le importe nada solo por una enmienda para habilitar la figura de la reelección. Yo creo que esto viene con algo mucho más grosso, que es eventualmente habilitar una reelección indefinida o simplemente después de 5 años volver a plantear lo mismo.
No, y van a cambiar la Constitución.
No, yo sé, pero a lo que voy es, no te arriesgas a tanto por poco, Estela.
Y sí, es lo que se dice, ¿verdad? Que incluso instaurando la reelección, Cartes puede decir, o Fernando Lugo puede decir, no, esta reelección en realidad es la primera vez, por lo tanto es una doble reelección, podemos hablar de 10 años más.
Sí.
O sea, ya el problema es que no sabemos, pues. Entonces, lo que en este momento de incertidumbre es que uno puede especular un montón de cosas, y en esa especulación también está el temor, diríamos, el temor de qué es lo que puede pasar, porque no sabemos, porque como no hay, no tenemos asidero institucional en este momento, entonces estamos en la nebulosa.
Sí, es verdad.
Estela, ahora te quiero pedir un repaso por las fuerzas democráticas. Yo estimo que las fuerzas democráticas hicieron una gran tarea en dilatar hasta este momento la definición que hoy se dio, porque efectivamente 25 contra 20 es el cuadro real de la situación, ¿verdad? Uh-huh. Pero me gustaría una perspectiva de tu parte sobre, primero, tu diagnóstico sobre cómo están las fuerzas democráticas, y segundo, qué es lo que deberían hacer a tu juicio.
Sí. Si hay algo que a mí me impresiona de este proceso es cómo Horacio Cartes logró no solamente controlar el Partido Colorado, creo que después de Stroessner es el que mejor controla, diríamos, el Partido Colorado, la Junta de Gobierno, diríamos, por un lado. Pero lo que más me sorprende es cómo ha logrado la alianza con sectores de la oposición que jamás pensaríamos. Por ejemplo, el Frente Guasú desde el 2013, en que gana Carte, era un formidable cuestionador ideológico en el Congreso de Horacio Carte, pero en esta alianza coyuntural lo que hace Carte es minar los cimientos de esa oposición ideológica que tenía el Frente Guasú. Y yo creo que el gran perdedor de este proceso pro-reelección es el Frente Guasú. Totalmente. Aunque ellos sostengan que no, ¿verdad? Pero a mi criterio.
Totalmente de acuerdo.
A mi criterio. Y sobre todo con un liderazgo como el de Lugo, que está en contra, que está a favor, que no se anima a asumir y que se lava las manos de esta situación. O sea, además con un liderazgo casi irresponsable, diríamos, de Fernando Lugo, que no se anima a asumir una posición, que sabemos que asume una posición, pero sabemos que no es la real, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hoy, por ejemplo, nosotros no podemos decir la izquierda está contra el Partido Colorado, algo que lo dijimos 25 años o durante toda la dictadura, ¿verdad? O sea, siempre estuvieron en contra, diríamos, del candidato Colorado, del Partido Colorado, y hoy no podemos decir eso. Y lo que me impresiona cómo es, en este proceso, Cartes logró romper con una división bastante profunda, me parece, a la oposición, ¿verdad? Y los acerca, diríamos, en un en un objetivo que es quebrar la Constitución, ¿verdad? Y lo hacen con... Hoy yo veía el escenario, yo veía una foto y yo decía, no puedo creer esto. Hoy las dos caras visibles, diríamos, de lo que sucedió en el Senado era el enemigo, entre comillas, de Cartes, Julio César Velázquez, y del Frente Guasú, Carlos Elizola, ¿verdad? Hasta en eso, diríamos, hasta en el trabajo, hacen los otros, no hacen ni siquiera los cartistas estaban haciendo hoy el trabajo, ¿verdad?
La especialidad de Cartes, mandaba hacer a otros.
Ah. Está bien, pero uno puede querer mandar a hacer, pero lo que me impresiona es que encuentre quien lo haga. Esa es la parte que más me impresiona, porque a mí me puede pedir también hacer el trabajo sucio, pero yo le puedo decir, no, yo no voy a hacer eso, hagan ustedes, ¿verdad?
Sí, señor.
Esa es la parte que a mí me impresiona de Cartes, de cómo logró prácticamente quebrar a la oposición, porque para mí le quebró moralmente al Frente Guasú, sobre todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y no es mucho, no es menos lo que está haciendo un sector del Partido Colorado, que es la disidencia, un sector del Partido Liberal, que encabeza Efraín Alegre, y un sector de la izquierda que está vinculada con Mario Ferreiro, y la prensa, porque no hay que desconocer que la prensa ha asumido una posición clara, diríamos, en esta situación, y un sector de la ciudadanía que se manifiesta a través de las redes sociales, ¿verdad? Hasta hoy, por más que sabemos que ya tienen los votos, hoy, 28 de marzo, no sé qué, ya me olvido de la fecha.
28 de marzo.
No está aprobada aún la enmienda. De un tema que venimos hablando hace un año, sí, ¿verdad? Entonces, esa resistencia, diríamos, es una resistencia dura que tiene el presidente Cartes, que no logra aún romper, ¿verdad? Lo romperá el día que se apruebe la enmienda, pero después de eso aún queda un proceso bastante largo, diríamos, en el sentido de que es una valla que derrota, pero no está aún totalmente derrotada. Pero vamos a ver qué se viene. Y a mí me parece que lo que se está haciendo a nivel de partidos y de esta defensa que se hace en el Congreso o en cualquier escenario, ¿verdad?
Claro, totalmente. Dos cuestiones más, Estela, agradeciéndote muchísimo por el tiempo y esta conversación. Dos figuras. Primero, voy a iniciar con la de Horacio Cartes, porque él ha sabido, aunque no sé si con éxito, pero por lo menos mediáticamente sí, despegarse de todo este proceso. A él no lo hemos escuchado hablar nunca de esto, es más, las veces que ha hablado de la reelección ha dicho que no estaba interesado, que por favor dejemos de hablar del tema, que la prensa insistía en una cuestión que no estaba en sus planes. Pero bueno, hoy vemos que todo su equipo político y que opera a pedido de él fue el que concretó esta hazaña hasta hoy día, ¿verdad? Uh-huh. Lo cierto es que
¿cómo sí, yo creo que esa duda sobre Cartes se despejó con la Convención Colorada, en la que él quizás no lo dice así textualmente, yo quiero la reelección,
sí,
pero lo dice en otros términos, diríamos, y de hecho la decisión de la Convención es el camino que toma. Por lo tanto, yo creo que ese ahí es el punto de inflexión. A partir de la Convención Colorada es que nosotros podemos decir Horacio Cartes quiere la reelección. Sí. Antes se decía los otros quieren, pero él no.
Exacto. ¿Verdad?
Pero desde la Convención Colorada podemos decir ya con conocimiento de causa y con pruebas, diríamos, que él ya estaba embarcado en ese proyecto.
Entiendo. ¿Y Blas Llano? ¿Qué opinión tenés de él?
Yo coincido con algunos líderes liberales que Blas Llano es un elemento secundario en esta alianza, diríamos. Ahora, acá los protagonistas del pacto son Horacio Cartes y Fernando Lugo, ¿verdad?
O sea, juega de segundón entonces Blas Llano en toda esta historia. Ni siquiera lo
sí, es un actor secundario, en el sentido de que él se beneficia de la candidatura de Fernando Lugo, ¿verdad? Si sale la reelección, bueno, él volverá, diríamos, al poder en términos partidarios, ¿verdad? Claro. Y obviamente en términos de si gana las elecciones Fernando Lugo, ¿verdad?
Sí,
va a ser un actor importante. Si no llega a salir la reelección, yo creo que le va a ir bastante mal a Blas Llano.
Sí. Sí, totalmente. Ahora,
internamente hablando.
Claro. Sí. Pero ¿qué lo motiva? O sea, ¿es el desafío al propio Efraín Alegre? ¿Es una cuestión monetaria, una alianza tácita o no sé si implícita, pero por lo menos está ahí, todo el mundo sabe, con Horacio Cartes? ¿O es el odio a Efraín? Porque viste que de todo se dice. Yo no sé qué, si ha de ser un poco de todo o no sé, o Horacio Cartes es el motivo principal.
Mira, yo no tengo pruebas como para decir que Blas Llano durante toda su vida política ha demostrado ser uno de los políticos más pragmáticos para mí de toda la transición, ¿verdad? Incluso una vez yo escribí un artículo que se llamaba El Nuevo Maquiavelo, ¿verdad? Cuando Blas Llano logra, diríamos, revertir la convención de su partido para apoyar a Fernando Lugo, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que la victoria de Efraín Alegre a él lo deja bastante golpeado como líder, no solamente porque perdió las elecciones, porque un político pierde o gana las elecciones, sino que quedó golpeado con ese estigma de el cartista del Partido Liberal, diríamos, ¿verdad?
Sí.
Como una especie de títere del Partido Liberal. Recordemos que él fue el primer presidente del Congreso, todos dijeron, los mismos colorados dijeron, Horacio Cartes nos dijo que lo votemos a él. Entonces, a mí me parece que él quedó bastante golpeado internamente, ¿verdad? Y Fernando Lugo es el perfecto salvavidas para él, para que él se recupere políticamente y obviamente como un alguien que mueva las piezas dentro del poder si gana las elecciones Fernando Lugo. Va a ser el dirigente liberal que va a estar a la mano derecha del presidente de la República, ¿verdad? Entonces, para mí es una apuesta política fuerte que él realiza al lado de Fernando Lugo. Hay otros liberales que te dicen, no, en realidad le está jugando una carta a Horacio Cartes.
Sí.
En el medio del camino, él le va a traicionar a Fernando Lugo. Y esa es su apuesta real.
Sí, yo también.
O sea, hay un abanico de por eso que te digo, en este escenario podemos imaginar un montón de cosas, ¿verdad?
Exacto.
O sea, yo creo que Blas Llano es un bicho de la política. No creo que su objetivo o su fin sea lo netamente monetario. Puede que esté ganando dinero, no lo sé, pero no creo que ese sea el fin de su misión en esta coyuntura, ¿verdad?
Sí, ha de ser dinero y poder, ¿verdad? Aunque pues, sobre el dinero no tenemos pruebas, como bien decís, pero...
El poder siempre es dinero.
No,
el
totalmente.
El poder siempre es dinero.
Sí,
y categoría. Control del poder, ¿verdad? O sea, y repartir el dinero con los tuyos, ¿verdad?
Claro, totalmente. No, porque vos sabes que hay nomás una idea que se trata de instalar de que ellos realmente tienen la intención de ganar en el 2018. Digo, ya no con Lugo. Vos sabes que yo personalmente no creo y quería que nos digas vos cuál es tu parecer así, ¿verdad? O sea, vos cuando escuchás ese discurso, ¿te crees, te convence o crees que eso es un discurso? Eso que quieren ganar con Fernando Lugo en el 2018.
Y yo no tengo elementos para decir que no creo, ¿verdad? Porque él puede ganar mucho más con Fernando Lugo que con Horacio Cartes, porque Horacio Cartes no va a compartir el poder con él. Fernando Lugo sí va a tener que compartir el poder con él, porque tiene que ver con gobernabilidad, ¿verdad? Pero para mí es un objetivo político que obviamente, y con todo lo que implica eso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, y hoy también lanzaron esta tesis o esta hipótesis, de que puede también que el Frente Guasú en realidad no esté tan embarcado en su proyecto presidencial, porque en realidad lo que pretende es ir creciendo y que en realidad es un proyecto parlamentario. Le hace detrás de la candidatura de Fernando Lugo ampliar su base política con más cupos en el Congreso, y que en realidad eso es lo que pretenden y no tanto ganar las elecciones. O sea, no importa si no ganan las elecciones.
No importa. De hecho, que por eso se introduce en este nuevo proyecto quitar el tema de la inhabilidad de ser candidato a presidente para tener una banca en el Congreso.
Y sí, hablando con legisladores colorados del cartismo, te dicen esa fue una propuesta de Fernando Lugo.
Obvio, categórico, 2+2. Uh-huh. Bueno, Estela, un gustazo compartir contigo y escuchar parte de tu análisis. Muy amable.
Un abrazo, Estela. Saludos a los dos.
Dale, chao. Gracias.